La radio checa es la tercera radio más antigua a nivel mundial en lo que se refiere a las emisiones regulares. Por lo tanto, es lógico que la institución disponga de uno de los archivos mediáticos más antiguos del planeta. Tomáš Pánek, uno de los archivistas de la emisora nacional, dio más detalles sobre las primeras grabaciones oficiales que se guardaron.
La primera grabación hecha para nosotros, en particular, es del 27 de octubre de 1928. Se trata de unos niños que rinden homenaje en el castillo de Praga al presidente Masaryk, y él también se dirige a ellos en un discurso. La segunda grabación surgió el día posterior en el mismo lugar, cuando el presidente se dirigía a los representantes del gobierno con motivo del décimo aniversario del surgimiento de Checoslovaquia.
Además de ser uno de los archivos más antiguos, también es uno de los más grandes, que dispone de 230.000 horas de grabaciones de audios y 6 kilómetros de materiales en texto. En el segundo grupo entran guiones y materiales de preparación para las emisiones, textos de conferencias, textos administrativos y también actas de las reuniones de la dirección de la radio que reflejan la influencia de la política y la ideología que sufrió la emisora en su momento. Tomáš Pánek reveló cuál de estos materiales era el más valioso para él personalmente.
Son conferencias del periodo de entreguerras, de las que se conservaron cientos en formato de sonido y 19.000 en papel. La radio decidió ser en esa época una universidad popular y pretendió educar a los ciudadanos checoslovacos, sobre todo en las regiones del este del territorio y en los pueblos, porque los habitantes de las ciudades grandes tenían la cultura en forma de teatros y bibliotecas.
Explica Pane que la actividad educativa incluso continuaba durante la Segunda Guerra Mundial, aunque desde la llegada del cabecilla nazi Reinhard Heydrich en 1941 al llamado Protectorado de Bohemia y Moravia, las actividades de la radio estaban marcadas por la influencia nazi. Entre 1938 y 1941, los historiadores checos incluso pretendían mejorar la psicología de los oyentes y la mentalidad colectiva por medio de referencias a las épocas famosas de la historia checa y la fuerza de la nación. Y en estos tiempos, no solo los locutores, sino también los archivistas demostraron su máxima valentía.
Durante la guerra, los nazis intentaron aprovechar el material del archivo de propaganda que demostrara el odio de los checoslovacos hacia los alemanes durante la Primera República Checoslovaca, que se produjo entre 1918 y 1938. No lo consiguieron porque los empleados del archivo causaron intencionalmente un caos en la evidencia y pegados en su cuerpo llevaban las carpetas fuera de la radio a sus hogares.
Si bien Pánek tiene claro cuáles son sus materiales favoritos, tampoco duda en explicar qué es lo más espantoso de las colecciones del archivo. Explica que en 1945, cuando Berlín estaba amenazado por la llegada de los ejércitos aliados, decidió mudar un fondo del archivo de la radio del Reich a las tierras checas. Se trata de conferencias de los políticos nazis y música alemana. También el fondo incluye un discurso de Joseph Goebbels que pronunció hace 90 años, el 10 de mayo de 1933.
Para mí, uno de los discursos más horribles es cuando los nazis quemaban en Berlín los libros de los autores considerados como promotores del ánimo antialemán. La retórica de Joseph Goebbels recuerda a la Edad Media, él dice: le cedo al fuego los libros de Erich Maria Remarque, Karl Marx, Thomas Mann, etc.
Erich Maria Remarque, Karl Marx, Thomas Mann, etc. La radio checa cumple 100 años de su existencia y desde hace 87 años parte integral es la emisión hacia el exterior. Pero aunque la actividad de la emisora, que hoy en día llamamos Radio Praga Internacional, comenzó en 1936, explica Pane que la grabación más antigua vinculada a España es ya de 1931.
La grabación más antigua vinculada a España es de mayo de 1931, cuando los tenistas checoslovacos se enfrentaron en la isla de Švanice de Praga a España en el marco de la Davis Cup. Los checoslovacos ganaron 3-2. Luego se emitían los partidos de fútbol de Checoslovaquia contra España. A veces también se emitía música española, interpretada por músicos checos. Pero lo más importante de la música era una serie de sonatas para piano de autores españoles que se transmitía en 1933. El programa se llamaba Los Antiguos Maestros Españoles.
A pesar de las emisiones deportivas y musicales, añade Panek que los materiales más abundantes en el archivo, vinculados al mundo hispanohablante, son conferencias sobre España, su cultura, su folclore, su régimen político. Todo esto se mereció la máxima atención en 1936 con el estallido de la Guerra Civil Española. En esta época, la emisora Radio Journal intentaba ser políticamente neutra y emitía conferencias para los oyentes locales sobre el conflicto y para que formaran su propia opinión. En el mismo año empezó también la emisión regular en español hacia el extranjero por medio de la nueva emisora de onda corta.
Od 36. roku, kdy v Poděbradech fungoval krátkovlnný vysílač.
Desde 1936 estaba en Poděbrady el transmisor de onda corta, cuyo propósito era informar a Europa Occidental y América sobre Checoslovaquia, conseguir apoyo político para nuestro Estado centroeuropeo y ganar la simpatía de la opinión pública internacional. Se trataba de conferencias sobre cultura, historia, industria checoslovaca, etc.
Algunas de estas conferencias se conservaron hasta nuestros tiempos, por ejemplo, la de Irma Kaufmann sobre las mujeres checoslovacas.
Sigue la conferencia de la señora Irma Kaufmanová, la situación de la mujer en Checoslovaquia.
No hace ni siquiera un año que los habitantes de los países lejanos han sabido nada o muy poco de la existencia de la República Checoslovaca. Hace algunos meses que la prensa internacional empezaba a ocuparse del problema checoslovaco y ahora hace solamente algunas semanas que nuestro pequeño país se encuentra en el centro del interés mundial.
Ještě bych rád zmínil, že mimořádným způsobem
me gustaría decir que en este sentido destacaban las mujeres, que se convirtieron en la voz de Checoslovaquia por todo el mundo en las emisiones de onda corta. Eran muy dotadas para los idiomas. María Magdalena Tománova, por ejemplo, sabía 9 idiomas. También se merece una mención Zdenka Valo, que debido a su origen judío, murió posteriormente en Auschwitz.
Un fondo muy rico son las noticias en español sobre la situación de Checoslovaquia durante la crisis de Múnich, que se produjo en septiembre de 1938, cuando Checoslovaquia fue obligada a entregar a Alemania las tierras fronterizas, los Sudetes. También se pueden encontrar en el archivo conferencias sobre la cerveza de Pilsen para el mercado de Latinoamérica. Pero además de las mencionadas emisiones en checo sobre España y en español sobre Checoslovaquia, surgían también conferencias sobre las relaciones bilaterales pronunciadas, por ejemplo, por el antiguo embajador de Checoslovaquia en Madrid, Vlastimil Kebal.
Atención, atención, aquí la radio checoslovaca de Praga a ondas cortas, onda ULR4A 2534. Eso es 11.840 kilociclos.
Con motivo del centenario, la radio checa decidió publicar un voluminoso libro que aprovecha el excepcional y rico material del archivo fotográfico de la radio, que dispone de más de 100.000 fotografías. Las más valiosas, dice Panek, provienen de la época de entreguerras, cuando se sacaban muchas fotos para que la radio se promocionara en la sociedad. Panek confiesa que el periodo que más le gusta en la centenaria historia de la radio checa comprende los primeros 25 años, es decir, hasta 1948, y por eso se ocupó de los primeros 4 capítulos del libro. ¿Y de qué material está particularmente orgulloso?
La fotografía del periodista Jan Wenig, que graba al comienzo de la ocupación un programa sobre la historia del monasterio de Strahov, sujeta un texto que se ha conservado, así que podemos tener en la mano exactamente el mismo papel. Está frente a un micrófono y a lo lejos se ve el castillo de Praga. Para mí esto simboliza muy bien el papel de la resistencia nacional que la radio quería desempeñar.
Añade Panek que el propósito del libro no es cubrir la historia entera de la radio checa, lo cual en 350 páginas no es posible. Por eso había que elegir con mucho cuidado las imágenes incluidas. Discutimos muchísimo con mis compañeros, concluye el archivista.